Existen, a lo mejor es una señora ahí en Coacualco, quién sabe. Pero yo ya me estoy peleando con ella porque le quiero demostrar que es como es irrelevante lo que tú opinas. Porque no das la cara. Uh-huh. Da la cara. ¿Te quieres chingar al comediante que tuiteó en el 2007 que la gente morena estaba loca? Ah, bueno. Ve con esa persona y háblale con tu cara, con tu nombre, porque tú estás atacando a alguien con nombre y con cara, que está dando la cara. Entonces, qué injusto de tu parte criticar a alguien si no te pueden ver. Porque quien me está cancelando a mí es una persona que yo no conozco.
Es una y lo peor es que empieza, que no es como bola de nieve, ¿no? Alguien, un troll acá empieza a cancelarte, sí. Y ya, todo el mundo te cancela.
Porque son ellos, están tristes ahí en su casa viendo Dragon Ball, quiero creer. Sí, es lo que ven, ¿no? Los haters.
No sé, yo no veo Dragon Ball, entonces.
Es que entro y es así, una foto de Naruto, una foto de Sakura Card Captor, siempre es anime.
¿Qué onda? Te estás metiendo con esos vatos, güey. Sí, de que,
A mí me gusta Pokémon, así que aguanta,
A mí también me gusta Pokémon.
Antes de que menciones Pokémon,
A mí también me gusta Pokémon, pero no voy a poner una foto de Pikachu.
Sí,
pues.
Ah, bueno.
A eso me refiero.
¿De quién? ¿Quién sabe? ¿De qué?
¿Y tú?
Yo pensando en todas mis fotos de perfil.
¿Y tú mañana? Lo voy a hacer.
Nomás para decirle al Ray que...
Sí, o sea, ahorita ya...
Que me cae mal.
Vivimos en una cultura donde la gente asume que su opinión es relevante.
Sí. Es que, ¿sabes qué? Yo siempre he hablado de eso de que... No, nos han... Nos super metieron la idea de que... Es que tu opinión importa. O el granito de arena, ¿sabes? De que... Uno es sí, uno claro. Más y bla, bla, bla. Que ahorita es como que aguanta, no era para tanto. No era en todo, no era todos los días, no era en cualquier cosa. O sea, a mí no me importa lo que tú puedas pensar, por ejemplo, de astronomía, por ejemplo. Uh-huh. Si eres comediante, pues no me importa, pues a menos pues de que sea un chiste, ¿sabes?
No, literal, no tengo idea de qué es la astronomía.
Sí, exacto. Pues entonces, ¿por qué vas a opinar? O sea, tú, nuestra opinión solo importa cuando tenemos algo en serio que decir, pues algo que... Que aporte, vaya.
Cuando a mí me ponen no eres buen comediante, siempre les contesto, siempre. Cada vez que me ponen no eres buen comediante, les pongo.
Soy diseñador gráfico. Para ti. Pum.
Para ti, toma este logo.
Toma este logo con mi desprecio.
Para ti, toma este flyer. Sí, o sea, de alguna manera, si yo considerara que toda opinión sobre mí es real o es tangible, pues estoy tonto.
Sí.
Porque la neta, ¿por qué chingados voy a alguien que no me conoce, que me ha visto en redes sociales? ¿Qué es lo que yo le permito ver? Porque esa cosa también es eso. O sea, en redes sociales yo no voy a estar ahorita, acabo de coger con un venezolano. No voy a tuitearlo así, ¿sabes? Uh-huh. O sí, quién
o
sabe.
O sí.
No,
ajá. No depende.
Depende de los likes.
Estoy lloroso. Sí, voy a tuitearlo, soy diferente. Sí, o sea, hay veces.
Sin filtros.
Que, sin filtros. Hashtag no filtro. Hay veces en que de repente te da el cale de que opinen acerca de tu físico, que opinen acerca... Porque también en el stand-up de que eres el guapo del stand-up. Y yo, pues es que... Es como si vieras
no
Zacate...
No pedí ser tan guapo.
Es como si vieras Zacate quemado y ves una bugambilia aplastada. Y dices, ¡ay, qué bonita la bugambilia! Pero agarra la bugambilia y ponla con Carlos Rivera. Es diferente. Cambia, porque la perspectiva que ellos tienen de ti es lo que ellos creen que eres.
Sí.
Cuando en realidad no lo eres, pues.
Oye, ¿cuándo te cayó el 20 que eras comediante?
Cuando yo estaba, cuando tenía como 12 años, me puse a ver Saturday Night Live. Y lo veo religiosamente desde esa edad. Y me gustaba mucho cómo liberaba la tensión, la risa. La risa ayudaba a que la gente dejara de pensar.
¿Y tú te ves, por ejemplo, de stand-up brincando a cosas así como de sketch? Porque en Estados Unidos es súper común.
Sí,
o sea, si tú ves, todos esos güeyes de Saturday Night Live tienen sesiones de stand-up en los comics, en los pinches.
Sí, nos maman los sketches. Yo he hecho sketches. Para amigos, no lo he hecho yo personalmente, pero voy a estar en una película.
¿Y puedes hablar de eso?
Sí.
A ver.
No puedo decir el nombre ni de lo que se trata ni
no,
nada.
Bye.
Pero sale el año que entra.
Pero me cojo un venezolano.
Pero tengo sexo con Venezuela.
¡Qué cool, Ray!
Sí, sale el año que entra.
Muchas felicidades. Oye, por cierto, voy a agarrar un paréntesis porque neta, siempre te he querido decir esto. Y porque es algo muy real que yo he hablado con la gente. Que yo tengo algo que se llama el caso Ray Contreras, ¿no? Tú no tienes ni la menor idea de que yo hago eso.
También una clínica en el centro.
Sí, te están esperando.
Si algo no, tiene no. Este güey que nadie sabe, así está raro.
No, no, te lo juro. Te lo voy a decir porque se me hace importante que lo sepas. Yo llamo el caso Ray Contreras, que tú te fuiste a la Ciudad de México a los 26 años, ¿no? Yo ahorita 27. Tengo... 27. Uh-huh. Ah, bueno, yo ahorita tengo 27. Uh-huh. Y a mi alrededor, mi generación o la gente de mi edad piensa que ya no pueden empezar nada nuevo. O sea, ya, su vida está hecha, su vida está planeada, ya no, o sea, ya hasta te da miedo ser principiante en algo, no te das la oportunidad claro. De ser principiante. Y yo lo digo, el caso Ray Contreras, porque tú te fuiste a los 27 de la Ciudad de México. Y ni siquiera fue luego, ¿no? Fue como un año o dos años después de que te fuiste que empezaste con lo de stand-up. Sí. Y ahorita, ¿cuántos años tienes?
33, pero tomo mucha agua.
Tienes 33, pareces de 30. Y
se comió medio chicken bake.
Medio chicken bake. No, pues con razón. Sí, no, sí, pero
100 mililitros de cerveza.
Y ahorita, o sea, no digo que eres... No sé cómo se puede calificar un experto en comedia, pero estás donde... pues un comediante quiere estar hoy en día, ¿no? En México. Y entonces yo siempre lo digo de que, güey, si él empezó a los 28, pon tú que empezaste el stand-up y ahorita estás justo donde estás ahorita. A mí me encanta la gente que se da la oportunidad de renacer y tú tal vez ya lo tenías desde antes, pero decidiste hacer un cambio y lo lograste y lo sigues logrando. Y entonces, literal, yo siempre pongo el caso Ray Contreras, de que cuando alguien me dice, es que tengo 27, güey, ya no puedo empezar algo, ya no, o sea, estoy muy grande, tengo que pensar en tal y tal y tal, y yo, güey, caso Ray Contreras, te voy a contar de un amigo, y ya empiezo.
Se me hace bien raro eso, porque, por ejemplo, en medicina, a los 30 va saliendo.
Ajá.
Claro. O sea, es que son también disciplinas muy distintas.
O sea, yo tengo amigas de aquí, Hermosillo, bien preocupadas porque no se habían casado y tenían 28. Yo, no mames, güey, acá andan mis...
Es que es una mentalidad, o sea, es una mentalidad que tú tienes. Desde que me di cuenta y desde que me gustó la analogía de renacer cada mañana, literal.
Ay, güey.
Híjuela. Es que sí, o sea.
Eso, mamona.
Literal, pues, o sea, date la oportunidad de ser principiante en algo nuevo mañana. ¿Por qué
a tener
no?
miedo, o sea, ábrete sí, la puerta a tener miedo. El miedo es un motivante, no debería ser.
Y la
un
neta, eso de ponerle edad a las cosas es literalmente dejarte llevar por lo que la gente dice.
Y es una estupidez.
Es una estupidez.
Seamos
yo
honestos,
estoy súper en contra.
Es una estupidez. Porque es una estupidez. A los 18 años no puedes escoger lo que vas a estudiar toda tu vida, no puedes. Tienes que tener una mente muy así, muy específica de algo que digas, soy excelentemente bueno en esto, soy súper capaz. Y a los 18 años estás masturbando viendo revistas. Entonces no es como que digas, uy, sí, claro, yo me equivoqué. No, no me equivoqué. Yo quería estudiar diseño y diseñaba en PowerPoint y cobraba con mantecadas y te arizona. Entonces, desde
hoy
los 13 años.
Hoy te arizona era caro, ¿eh?
Desde los 13. Ah, pues eran los dos. Desde los 13 años. Trabajé haciendo logotipos en PowerPoint y me mamaba hacer eso. Y sí era algo que me llamaba la atención, pero me di cuenta que la comedia siempre era el factor de sorpresa.
Okay.
Cuando se daban cuenta que era chistoso, me hablaban. Y yo pesaba 180 kilos. Entonces no era como que la gente decía, ay, sí, tráetelo a la fiesta, de seguro es una bomba de güey. ¿Sabes? Era como, no, pues es el gordito del salón que parecía panda. Tenía ojeras y era muy gordo. Y un día me harté así, me abracé. Y me balanceé hacia ellos. Entonces, llega el punto en lo que tú dices, la edad. Uh-huh. En Hermosillo nos dijeron, tienes que tener carro antes del hostal, tienes que tener una casa antes del hostal, te tienes que casar, tienes que tener hijos antes del hostal. Me acuerdo todavía que mis tías decían, tenlo antes de los 30, porque si no, te va a cansar. El hijo, sí. Yo son hijos, señora, ya los va a cansar. Porque no saben ni cómo chingados van a ser.
Sí.
Y eso es un pedo que siempre hemos tenido metidos en la cabeza, que es como, ya seguro que pasa algo. Cuando no, si a mí me hubiera... Yo entré a la comedia porque andaba hasta la verga de deprimido. Me quería suicidar y me quería devolver a Hermosillo a vivir. Y renuncié a mi trabajo y ese mismo día que renuncié, fui al Woco a un open mic. Y cuando me bajé, me ofrecieron grabar con Comedy Central. Una semana después, para grabar Comedy Central tienes que mandar un video, tienen que checar el video, te tienen que hacer un callback en vivo donde te van a ver los productores y los ejecutivos para decidir si entras o no. A mí me lo ofrecieron de grabas la siguiente semana. El día que salía
pues
mi
estaba un güey como un scout.
Eran dos productores, Iván Juárez y Leo Rodríguez, y me dijeron el miércoles era programado mi vuelo. Entonces yo tenía una decisión que tomar y dije, me gusta más sentir esto. Porque estar en un escenario y que la gente te vea y te diga, tú me inspiras o te admiro, ya era algo como que para mí encajaba. Lo del diseño estaba bien vergas y que me dijeran, eres un diseñador bien vergas, eres fotógrafo bien vergas. Esas cosas para mí siempre me llenaron. Pero el día que me bajé y que el productor me dijo a mí, enfrente de los otros comediantes que no habían quedado, que tenían 4 años haciendo comedia, fue donde yo dije, si tú rechazas esto, estás rechazando la oportunidad de cambiar otra vez. Y sí, tienes 27 años. Qué bueno que tienes 27 años y no 100, pues. Y uh-huh. Tienes ahí un riñón deconstruido. No sé.
53.
Sí, pues.
Chistes de hemodiálisis.
Yo que tengo reflujo. Esa es mi cruz. Entonces, todo eso me ayudó a mí a darme cuenta que la edad era un significante. Porque la edad también es una construcción. Pues nos uh-huh. dijeron que hay un calendario grecorromano donde hay meses y hay días y tú... Porque una vez vi un meme que decía, si duramos 9 meses... en el útero, ¿por qué contamos 12 meses para ver un año? Porque un año no son 9 meses. Y yo dije, tengo que dejar de fumar mota. Sí, no puede ser que esto me esté mortificando. Sí, no, ¿por qué lavamos las toallas y las secamos? Así horribles personas. Y esa madre.
Yo a veces me quedo, güey, porque es del sol, güey, no de ti acá. O sea, es como.
Pero es a lo que me refiero.
Por la cosecha y todo eso. Las...
Sí, bro, porque alguien acá piensa eso, güey.
Exacto. Wey. Y es una construcción. Si te pones a pensar y dices, bueno, y si a mí yo. Okay. Si yo no era judío en aquel entonces. Chance, yo tengo 6 años normales. A lo mejor soy un lobezno. ¿Quién sabe? ¿Sabes? Y desde ahí te pones a pensar que todo lo que te dijeron en tu vida a lo mejor es cuestionable. Uh-huh. Y es cuando yo empecé a hacer eso. Yo era gay de closet 28 años. Entonces, cuando salí del closet, empecé a valorarme. Y fue cuando empecé a cambiar. De repente todos, qué bien te ves, Ray. Y ya se me notaba físicamente cómo me sentía interior, pues. Esas cosas pagan. En un futuro pagan, te hacen sentir bien, te hacen sentir importante y merecedor de las cosas que quieres. Hay un chingo de talento aquí en Hermosillo, hay un chingo de talento en Sonora. Y muchas personas se niegan a seguir sus sueños gracias a lo que les dicen los demás.
Sí.
Y siempre me he encargado de eso. Cada vez que hablo, en cualquier lugar donde hables, motiva a las personas que creen que pueden a hacerlo, güey. Porque la neta, sí pueden. La Ciudad de México era una ola de oportunidades, pero si yo no sabía escoger la correcta, me iba a llevar la verga. Tienes que saber escogerla. Y eso que decíamos, el miedo, no debería ser un retractante para que lo hagas. O sea, yo siento que el miedo a mí me dijo, a ver, puedes. Y me tentó los huevos y a mí me encanta. Entonces yo le dije, va. Y me fui.
Qué menso.
Un saludo a Dosmar, es venezolano. Se llama Dosmar. ¿Quién dice que se llame Dosmar? Como si fueran Dosmar. Dos Omares.
Sí.
Hola, soy Dosmar. Y yo, yo soy Ray Ray.
Oye, y por ejemplo, o sea, tienes un podcast, tienes pues redes sociales.
Nombre de luchador, tienes Twitter. ¿No te han dicho?
Ray Contreras.
Ray Contreras.
¿En serio? Pues sí, le he tirado chingados a la vida. ¡Eh!
¡La salud!
Ray Contreras. Es que me dijo mi carnal así, güey. Ah, cabrón, pues como un luchador.
Oye, Ray Contreras, luchador. Tienes un podcast, tienes, o sea, stand-ups, tienes un chorro de cosas. Cuéntame algo que no esté en ninguna de esas.
Deudas. Amor.
Ni en mis redes sociales tampoco.
No. Sí, creo que en eso es lo que yo me he equivocado. Soy un pésimo homosexual. Entonces,
o no, tal vez muy bueno, ¿no? Porque yo no conozco muy pocos homosexuales con amor así de que tú digas bien marcado.
Sí, pero es que como que yo me he equivocado mucho en mis decisiones. Entonces de repente llega
porque
el punto.
Porque empezaste a los 28, pues. Todas las decisiones de los 16, 15.
Sí. O sea, ahorita estoy en mi preparatoria del amor. Entonces estoy así como de, obvio, Pepe bendiga, mi niño. Pepe no me quiere pelar, está súper menso.
Le mandaré mensaje.
Sí.
Ajá. Entonces ahorita, por ejemplo, ya fui a terapia y todo ese pedo. Y el terapeuta me dijo así de, mira, la neta, no necesitas un vato ahorita. Necesitas pito. Y yo, sí.
¿Y sientes que desde Amigos Imaginarios que su podcast, ay, sí, como si me escucharan más a mí que a ti?
Tú en conductor, Verónica, sí. Castro. Tú, y cuéntanos, por favor.
Aquí lo pueden seguir.
Sí, por si no lo conocen, pero a mí sí.
¿Qué tiene?
Oye, no, es broma, pero,
no,
o sea,
sí te conocen.
Obvio, hot mess.
Eso, una. Yo no, te conocía desde antes, ¿te conocías?
Ya sé, sí. Ah, yo también.
¿Sí?
Chócalas.
Pero yo me veía como Susan Boyle en aquel entonces.
Pero te conocía.
Ah. Yo paraba en una pared así.
La gente, desde que tienes ese podcast, se ha acercado más a ti como para pedirte consejos y cosas
sí,
así.
Sí, me piden consejos y les digo que yo no soy el que tiene que darles consejos.
Ah, ok.
O sea, soy súper pro de la salud mental, pero cuando es alguien que es experto en eso. O sea, okay. Yo les digo, no soy terapeuta, este podcast no es terapia. Es para que entiendan que hay temas que pueden hablar con la gente que quieren. Que si, o sea, todos los episodios tienen un adjetivo. Y hablamos, ajá, de un tema conforme a ese adjetivo que yo también soy. Uh-huh. O sea, intenso. Yo soy intenso, soy miedoso, soy sociable, soy profesional. Todas esas cosas soy. Entonces, hablarles a ellos y decirles, incluso los artistas, las personas que ustedes están viendo en la pantalla, en sus celulares, en las redes, también tienen esas inseguridades, también tienen estos pedos. Es normal sentirte así, es normal ser intenso. A lo mejor no eres súper intenso, a lo mejor eres un intenso moderado, pero eres intenso. Entonces, De todas formas, siento que lo que el podcast hace es concientizar acerca de la salud mental y encima demostrarles a estas personas que pueden hablar de estos temas con sus amigos. O sea, que no me tiene por qué dar vergüenza decirte a ti, oye, ayer fui con un vato y le marqué y le hemos tenido esta conversación.
Sí. Entonces,
esas cosas siento que ayudan mucho a que la gente se acerque a la salud mental.
Sí.
Y sí es bien importante, lo comprobamos con la pandemia. O sea, la pandemia nos dio a entender que andábamos bien malitos muchos de la salud mental y teníamos que atacar eso. O sea, sí. El podcast en sí es un friendly reminder de que la salud mental es importante.
Ok.
No es...
Tú así
no,
lo ves, pues.
Sí, claro, no es terapia. No puedes considerar un podcast como terapia.
Pues, ni a ti como terapeuta, pues.
Menos, o sea, a mí. Sí. O sea, yo okay. Cuando les digo, no me pidan consejos porque no sé, güey. De repente es como, Ray, yo y mi novio tenemos así una carta en Instagram. Ajá. Y yo así de... Pero es que yo no
que
te
vaya
puedo
bien.
Porque nunca he tenido novio, güey. Sí, entonces, ¿cómo sí. Vergas te voy a decir? Ah, sí, o sea, haz esto. Pues no, es injusto para ti y sí. Para mí. Porque yo me la puedo jactar bien vergas y bien acá de decirte, ah, sí, haz esto y haz esto. Y sentirme bien chingón. Pero no te voy a ayudar. Okay. Y lo que tú necesitas es ayuda. Entonces, ve a atenderte con ayuda profesional. Y siempre promovemos a terapeutas y a psicólogos en el podcast. Ay, amigos okay. De nosotros y así. Para que los atiendan. Y me han mandado mensaje que van muchas personas con ellos.
Ay, qué cool, qué
entonces,
bueno.
Es como una familia chiquita de...
Sí.
Apóyense.
No, y qué bueno que la gente esté buscando, o sea, que diga, ah, pues si el Ray va a terapia, ¿por qué yo no?
Exacto, porque ellos sí. Me ven riéndome cagado a la risa imitando sí. A Ricky Martin, pero...
Oye, por cierto, o sea, ¿tú cómo ves eso de que... Pues hay muchos comediantes que los ponen como el ejemplo de... Así se ve la depresión, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, de los comediantes con la depresión? O sea, que es muy... que va ligada.
Claro.
Que, ¿sí?
La depresión... No digo que todos los comediantes sean depresivos, pero sí puedo decir que todos los comediantes tenemos un lado muy triste. Uh-huh. O sea, no creo que todos tengan depresión, pero sí creo que la comedia viene de un escape. Uh-huh. O sea, la comedia es un mecanismo de defensa. Cuando estaba morrito en la escuela, yo me salía de pedos gracias a que hacía reír a mi maestra. Uh-huh. Pero era porque tenía un chingo de tensión y desesperación de reprobar y que mi papá me pegara porque reprobé. Todas esas cosas eran lo que creaba mi ansiedad y la comedia ayudaba a soltarla. Entonces, desde que tengo uso de razón, he usado la comedia para involucrarme, para ser parte, para estar, para salirme de un pedo, para entrar a otro pedo. O sea, uh-huh. La comedia me ha salvado la vida infinitas veces. O sea, y esa es una amiga con la que platico y me llevo bien, ¿sabes? Nos aprendimos a querer. Uh-huh. Entonces, desde mi depresión, yo tengo diagnosticada depresión desde los 13 años. He aprendido mucho a trabajar eso, a decir como es una fortaleza, güey. Este miedo, esta ansiedad que siento es una fortaleza. Estoy parado con dos pies viendo para enfrente y no me voy a ir, ¿sabes? Y desde ahí soy más fuerte.
Sí.
Entonces, quiero decirle eso a la gente, como de, no porque tengas depresión te vas a vivir tu vida cansado, güey. Uh-huh. No, suéltala, dile, ahorita no, verga.
Antes de subirme, aguántame tantito, güey.
Antes de subirme al show es así de que, hola ansiedad, hola depresión. Se van a sentar ahí, les voy a mandar unos tragos. Voy a ir a triunfar.
Y me con voy permiso.
A sí, Richie O'Farrell me invitó a abrirle al Metropolitan el año pasado. Estaba probando su especial. Y nunca había estado tan nervioso en mi vida. Nunca, o sea, era algo de ya, no dormía, no comía, me daba mucho estrés porque era una responsabilidad. Él es uno de mis comediantes favoritos y personas favoritas ahora, ¿sabes? Y es como, en aquel entonces, pues nada más lo había visto unas 10 veces. Entonces, no quería quedar mal con él. No quería quedar mal con uno de los comediantes más importantes de México. Entonces, el miedo que te provoca eso, la inseguridad, es lo que hace que te motive a hacerlo bien. Uh-huh. Yo siempre he pensado eso. Yo me sentía bien débil y la verdad le hacemos caso mucho a la gente de, es que tú eres bien lindo. Y el lindo en mi mente es como menso.
Ok. ¿Sabes? Sí.
Y yo no quería sentirme menso porque yo soy inteligente. Entonces desde ahí era como, trabaja lo contrario. Trabaja, o sea, si te dicen lindo, demuéstrales que no eres tan lindo, que eres bien perrita. Me voy a comer mi vómito.
Y no te dicen así como los actores de que eres actor, a ver, llora, eres comediante, a ver, dime tiempo. Un chiste.
A ver, dime un chiste, yo tu cara. Y me voy así. Salgo del lugar haciendo.
Oye, ¿no sientes acá de que como que a la verga, güey, tengo que hacer reír acá, como que siempre te están esperando eso, güey?
¿No?
Ya no, al principio okay. Sí. Al principio era como de si iba a una fiesta y decían a los demás, es quién? Comediante todos. Y así de qué.
Sí, Dios. Sí.
Di algo, pues. Ajá. Y yo así, no tengo nada que decir.
Oye, y la neta, o sea, siendo 100% sinceros, ¿qué tanto han cambiado las personas a tu alrededor contigo desde que, ay, vengo, vivo con Richie O'Farrell? O sea, ay, de que ni dije bien el nombre, pero ajá.
Sí, es Richie O'Farrell.
Sí. Ah.
Hay y lo voy a decir esto, Richie, Alex, Carlitos, Alexis, todos son personas bien chilas, uh-huh, y bien tranquilas y bien buen pedo y son amores todos, me han tratado verguísima y los quiero como mis amigos porque eso nos hemos convertido. Uh-huh. Pero fuera de eso no me intimidan porque yo sé que son personas, uh-huh, igual que yo, que también sienten, que también viven cosas. La gente que cambia alrededor es generalmente las personas que esperan algo de ti.
Sí, yo digo tus amigos de sí, antes y después.
Esos ya los desahogué. Okay. Esos ya no están. O sea, los que estaban por querer estar, están. Y los que estaban porque convenía, ya no están.
Pero ni siquiera los que, o sea, tal tu mejor amiga o amigo, o sea, no notas ni siquiera tantita diferencia.
El Sassi me tiene con los pies en la tierra. No, el Sassi, es el Sassi. Todos los días. Así, yo que me invitaron a grabar Netflix. Salud,
el Sassi. Estoy el Sassi aquí, sí. Oliendo güey.
Váyanle darle click. De gatos. Sí. Ay, yo, en la cara aquí, de la mujer. El Sassi se encarga perfectamente bien de mantenerme humilde.
Es muy bueno para eso, ¿no?
No, ¿es tu roomie el Sassi?
Sí.
Sí, tengo 6 años viendo con él ya.
A la más.
Entonces el Sassi me curtió en esto. Entonces yo no me siento más que nadie porque no soy más que nadie. Soy una persona que se dedica a hacer reír.
No, yo o sea, yo sé
¿cómo te diste cuenta que podías ganar dinero con ese pedo? ¿Con el especial acá?
¿Cuándo me pagaron? Cuando
ya... le pagaron.
No, pero llegaron un día así, me invitaron a abrir un show. Pues no me habían pagado. Cuando recién empecé, me invitaban de que, oye, vente aquí a abrir el show.
¿Cuánto te tardaste del primero, de ese día que te subiste así, de que open mic, la primera vez que te pagaron?
Pues me pagaron una semana después con
casual, pues.
Comedy Central. Wow.
Eso es lo más chingón, güey. No,
me hablaron, wey, me hablaron y me decían, hola Ray, somos los de PR de Comedy Central. Y había una argentina de fondo. Y estaban ahí así de, sí, claro, no sé qué, boludo, de la chingada. Y yo de repente así como de, sí, ¿me puedes pasar tus datos de facturación? Y yo, ¿qué es eso?
¿Eh?
Y me sentías que está registrado en el
¿quieres SAT? ¿Quieres que te refile la cerveza?
Profiles.
Te lo voy a cambiar.
Me decían, sí, claro, por supuesto. Ay, ustedes se van y yo. Entonces te cuento, On Jemima, que. ¿Sí es On Jemima?
Se llama Bruna. Se llama Bruna.
¿Bruna?
Sí.
Amo, tiene nombre de niña rica.
Es nombre brasileña. Es brasileña.
Bruna. Me encanta.
Ay, estoy bien, Bruna. No es italiano.
Y yo, Bruna. Y ustedes. El yo, Bruna, pibe. Chamaca. Y todo. No es italiano eso.
Brasileña. Pero continúa, ¿qué?
Me hablaron y me dijeron, Ray, para tu pago. Y yo, ¿me van a pagar? Porque yo juraba que no les pagaban, pues. Porque
sí,
los veía todos con los mismos tenis, casco.
¿Eh?
Y yo así de, yo, ¿cómo que pagan? Y me dijeron, sí, te vamos a pagar. Y yo, ¿en serio? No sé qué, así de que muy en mi paz. Y me dicen, sí, son 6,000 pesos. Yo, mis ojos se me fueron a la verga, así.
¿Por un stand-up?
Por 5 minutos.
¿Cinco minutos?
Pues, por hablar 5 minutos como imbécil. Y yo así,
yo quiero ser uno.
Le dije, no.
Sí, ahorita se los va. Yo en sonorense, sí, todo bien. Así, es que a la verga, así. Colgué y yo, voy a contratar un escort. Así.
A la más.
Voy a pedir OG.
OG. Se ya me puedo dar mis lujos.
A la verga, la panteonera. Sí,
yo invito a la OG.
No, la verdad, sí fue. Sí, o sea, de repente me invitaban a abrir shows y me decían, sí, a 5 minutos. Y me daban 1,000 pesos. Y yo así de, wow.
5 minutos, wow.
Porque era la rutina que tenía.
Ajá.
Los minutos cuentan, porque si tú tienes ya 20 claro, minutos, pues puedes tener ya shows privados, ya puedes ir a abrirle a comediantes con más tiempo, porque los comediantes no, ahorita ya no abrimos 4 comediantes, ya abre uno 20 minutos. En lugar de 3 con 6 minutos, ya abre uno bien. Entonces, obviamente es diferente. Y cuando empecé a trabajar de eso, veía que me ofrecían dinero así, yo, pero nada más voy a hablarlo, sí. Mi primer show privado. Los shows privados son horribles porque ya sabes que a lo mejor no van a salir bien. Llegas tú a interrumpir la fiesta, pues, ¿sabes? Ahí están las 200 personas que trabajan en Fanza y llegas tú en su posada y les dices, ya no pueden bailar reggaetón, ¿sabes? Sí.
De que porque les voy a hablar yo.
Ya no se van a chingar.
Ajá. Lo peor son los güeyes que te llevan, son como de, claro, nos encanta el stand-up. Yo conozco, así ya te dicen, conozco a uno y tú. Todos conocen eso.
Sí.
Y en eso ya te das cuenta que es como, oh, una vez me tocó a hacer un show privado, mi primer show privado, y me dijeron, sí, te vamos a pagar el corte, te vamos a pagar en efectivo, y yo estaba así de, ay, no, es súper chueco este dinero. Así de que han de ser godines. Llego, así, llego y todos traían pantalones caquis, así, yo, ¿por qué todos traen armazón Lacoste? Así.
Ajá. Uh-huh.
Llego, hago la rutina, nadie se ríe, nadie, una tumba, así, yo estaba dándole show a un panteón.
¿Y cómo te sientes cuando pasa
de
eso?
De la verga.
¡Qué chingados, te van a pagar!
De la verga, pero aquí es como, chichín, chichín,
¿sí? ¿Sabes? Ok, ok.
Tenis, okay. Jordan.
Ay, pero de todas maneras te estás exponiendo para, o sea, tú sabes.
Pero antes
de que soy comediante, pero nadie se ríe, o sea, como que te dudas no, un poquito,
pues,
¿no?
Pero es algo. Como que bueno, sí. Vivo de
tú
esto,
porque, no.
La dinámica es bien difícil porque llega el güey que te contrató, que es el PR de la agencia, y te dice, nada más que no hables mal de la empresa, ni del trabajo, ni del laboral.
Tengo hablar mal
y es
de como, la empresa.
Llego yo y digo, ¿cómo están todos? Bien, y yo, sin aguinaldo. Y se ríen más porque saben que es como, es prohibido, le valió verga este güey. ¿Sabes? Y es como, a huevo se ponen de tu lado.
Sí, obvio.
¿Quién ya firmó la renuncia cuando lo contrataron?
Y yo, ¿cómo están? ¿Dónde están los atorados? No vinieron. Así, o sea, y esas cosas a ellos les da risa. Y tú vas a entretener a un público, no vas a entretener al güey que te contrató.
Sí, es verdad.
Terminando el show me salgo así y me dicen, Ray, ya está tu dinero y que no sé qué. Eran puros billetes de mil, eran 40 billetes de mil pesos. Así me los dieron con una liga amarrada. Y yo así de, sí, soy una prostituta.
¿De qué?
Ajá. Me fui, llegué, los deposité en el banco, que también la del banco me vio así de que...
Sí, de que prostituta.
Y yo, los dos sabemos un secreto. Y desde ahí, o sea, trabajé haciendo stand-up y en la agencia durante 2 años y medio. Uh-huh. Y me salí en agosto del 2018 para ya no volver a la oficina. Y fue súper difícil, pero he ganado más cada mes con la comedia que con mi sueldo de agencia. Y ganaba como 25 mil pesos en la agencia. O sea, ganaba bien para lo que yo necesitaba.
No, sí,
pues.
O sea, logras mantener un flujo fijo mayor.
No exacto, pero sí. O sea,
en promedio, pues, de qué
punto. De la nada, era como de, oye, Ray, ¿quieres venir a este programa? No sé qué, vamos a pagarte 5 mil pesos.
Ajá.
Y yo iba al programa. Uh-huh. Y llegaba y hacía.
Es como yo con las cesáreas, güey. Oye, hay una ahorita que.
Vamos. Oye, cosas raras que se dicen en las pedas.
El Alan siempre va a encontrar la manera de comparar la medicina con todo, con la comedia.
Desde los 18 dándole a este
sí,
pedo. Que, me
encanta. Sí, Comedy Central es igual al San José.
Natación, ¿no? Porque era lo único que hacían a...
Lo sigues comparando con natación, mi niño.
Hasta el peque sabe. Toda la gente en la comedia tenemos este pedo de... Porque la comedia empezó a pegar mucho el año pasado y este... El stand-up.
¿Sabes que a mí, yo siempre consumí stand-up gringo, pero así de que... De que el Dave Chappelle... O sea, te estoy hablando del 2000, así. Y cuando empezaron a salir, de repente como que... Ah, este chiste ya lo oí hace un chingo con el... Y
hay muchos comentarios que se roban material.
Y eran cosas así como del Winamp acá, de que, ah, güey, este es un stand-up acá. Y era ponerle play Winamp acá, güey, a 30 minutos del Dane Cook.
En el Ares.
Bien viejo.
El primer stand-up que yo vi fue de Dane Cook en mi vida. Así, yo de que, wow, esta o sea, veréis. Esto existe. Yo no sabía que existía, ¿no?
Y era bien diferente porque acá era contar chistes, pues. Claro. En México era el Polo Polo que contaba un chiste y lo alargaba. Ah, bueno,
por eso no había adaptación, por eso la gente iba a ver stand-up y decía, qué groseros. Pero era como, pues así habla tu papá. Así habla tu mamá. Así habla el güey con el
sí,
que
pues,
trabajas.
Ahorita están, así somos yo todos. El otro día, o sea, hace rato. Ay, sí.
La música.
Es su ringtone. Yo sé.
Y yo. Inerone. ¿Y qué?
Yo hace poquito tuiteé, de hecho, de que relativamente poco, de que. O sea, imagínate a Polo Polo intentando despegar su carrera de comediante en el 2020. O sea, pobrecito. Claro que. O sea, dice un chiste cancelado, nadie te vuelve a hablar en la vida. O sea,
o no.
Qué loco, ¿no?
Es que también hay un público. También hay un público que dice, a mí me maman estos chistes. Me mama el güey que dice que están bien pendejas las mujeres, porque yo creo que las mujeres están bien pendejas. Entonces,
inmediatamente. Es que para todo hay, exacto.
Exacto. Sí. Y lastimosamente hay más público así en México. Uh-huh. Gracias a que tenemos una cultura de ofender.
Okay.
Hay una diferencia entre hacer un chiste de alguien. En Sonora lo sabemos hacer muy bien. En Sonora la carrilla es sana, es
ajá,
roast.
Es normal.
Ay, mijita, ¿cómo que? Ajá, de que sale la niña va a ir a su primera cita. Así de que 19 años va a su primera cita y el papá, ay, así te vas a ir peinada, mijita, qué fea. Sí. Y eso es como, ay, claro, mi papá, claro. Pero hay lugares en México donde hay insultos en lugar de hacer carrilla. Para mí la carrilla es un roast.
Sí.
O sea, es una cosa bien trabajada que pensó alguien. Sí. O sea, tu tía te puede rostear así.
Y de hecho los roast bien hechos están súper chingones. O sea, ¿sí? Te dan mucha risa, no ofenden. Por ejemplo, yo me acuerdo de un roast que le hicieron la Amy Schumer a... ¿quién fue? Al Steve-O. Y neta, fue como que innecesario. Sí. Que dijo de que, ay, te hubieras muerto tú en lugar del vato que se murió de Jackass. La neta, no me acuerdo el nombre, pero...
Chris, no.
Ryan, ajá. O sea, y es como que... Cállate, eso no es un chiste, pues. O sea, aprende no a hacer comedia.
El shock también suelta. En la comedia mucha gente piensa que el producto final debería ser una risa.
Ok.
Cuando en realidad también está el... O el... hasta el bu. O sea, es una reacción. Lo que el stand-up provoca en los seres humanos son emociones. Entonces, no necesariamente la risa tiene que ser lo que tú quieres buscar. A lo mejor Amy Schumer quería el... Porque no se iba a
atrever. No, yo sé que esa morra quería controversia, pero...
A Amy Schumer le vale.
Ni siquiera estuvo controversial como ella pensaba.
Sí, le vale verga. O sea, es un ejemplo de cómo la desesperación mal aplicada y la falta de profesionalismo.
Eso, así se vio. Pues ni siquiera se vio de que, ay, qué chistoso para algunos. Yo creo que nadie se rió.
No tienes que ser cruel.
Ajá, no tienes que
ser cruel. Puedes ser chistoso y ser bitchy, pero no tienes que ser cruel.
Ándale, sí.
O sea, yo he ganado todos los duelos de comediantes de donde he estado, en Comedy Central. Sí, he visto. Pero porque siempre son mis amigos a los que me toca insultar. Entonces siempre es como de, güey, lo podemos hablar. Y yo voy y me siento con ellos antes y les digo, voy a decir esto. Okay. Que te ofende, que no te gusta, que se te hace feo. Y me dicen así, nada, güey, súper bien. Y nos subimos y gano porque...
Y se enojan contigo.
No, nada. Siempre terminamos y nos vamos y nos abrazamos hacia atrás. Por lo mismo,
porque es que yo sé de eso que es se difícil. Debe tratar la comedia, ¿no crees?
Mucho, porque la comedia es sanadora.
Y une a la gente. Claro. O sea, oye, eso es lo que debería de ser. Eso iba a decir. No, yo también, tu top comediante.
Mi top comediante.
De Estados Unidos y de México.
Ah, bueno, de Estados Unidos, Tiffany Haddish.
De que se puso hipster.
Tiffany Haddish me puede hacer. Hay un especial.
De que da 10 gentes.
Sí.
No, en Tiffany... KXP sale.
Y yo, Tiffany Haddish es una morra que no tiene Instagram. Así. Bien mala, si nunca la encuentran. Es una morra que tiene un especial que acaba de sacar el año pasado que se llama Day Ready. Esta morra le dio espacio a comediantes mujeres para que hicieran su rutina, que no eran tan conocidas, y estas morras despegaron después de eso. Son 5 comediantes, incluida una mujer trans, entonces, que habla de que fue prostituta y ahora tiene 3 hijos, haz de cuenta. Entonces, esas cosas te ayudan a nivelar mucho la comedia. Tiffany Haddish se me hace muy inteligente, muy propositiva y también como temática. A mí me mama hacer comedia con mensaje. No es obligación de todos los comediantes hacerlo, no. Pero a mí me gusta porque digo, pues ya estoy aquí. Y de México, Carlos Vallarta.
¿Ah, neta? Uh-huh. Híjola.
Ese señor tiene una pluma.
Adiós. Se acaba el podcast. A mí no me gusta, siento. Me cae muy mal. Muy mal.
Un pues amigo es que, bebé, lo que te decía de lo que te muestran las personas es lo que
sí, no. Obviamente yo ejemplo, no hablo de él como persona. Yo hablo de él como comediante. De que lo estaba escuchando y yo de que... Típicos chistes de... Ay, está en sus días, anda de mal humor. Y yo, ay, va.
Pero son cambios de antes.
Bueno, sí.
Todos tenemos ahí, derecho a construir.
Sí. Obvio. Yo lo escuché y fue como que, bye.
No, ahorita Carlitos tiene un podcast también donde invitó a Lisa Sonrisas, que
no,
es una comediante.
Y yo no niego que la gente, o sea, yo lo puedo volver a escuchar. De hecho, en comediantes, yo siempre, sale Netflix, le pongo play. En YouTube también play. O sea, a mí no me importa, pues, porque me gusta reírme.
A mí la verdad, Carlos Vallarta fue el primero, no me gustó un friego, pero fue el primero que no se me hizo que había algo similar en Estados Unidos.
Yo siempre he admirado la inteligencia.
Sí, o sea, a mí fue la primera.
Siempre. El primero en la comedia. Este vato, tienes que ser muy inteligente.
Este vato no se parece a nadie de los gatos. Porque yo, como voy con mi. Uno de mis compas que vive en San Clemente, y dice, vamos al Comedy Club. Y es que no, es que aquí vienen los miércoles a probar el que van a hacer en Hollywood. Porque queda una hora, güey. Entonces van ahí al pueblito, güey. Y ves al vato que. Ah, sí, este güey escribe para hacer un Night Live. Y está así, güey, para 50 gentes que van el miércoles al pueblito, güey. Entonces el nivel que tienen allá está bien pasado de lanza. Claro. Entonces como que si tienes mucho tiempo, no es que yo soy un conocedor de stand-up, pero como que muchas cosas los ves. Claro. Y este vato es como diferente, güey, acá. Desde que me caga mucho que siempre decía, señores y señoras, y la verga, como muy repetitivo en eso, pero hasta eso es diferente, güey, que tengo una pinche muletilla ahí, güey, que la
repite, te voy a decir algo, no hay nada más sorpresivo, porque el factor sorpresa también es importante. Claro. Carlos fue el que me habló de mi factor sorpresa, me dijo, Manix, tú te subes a un escenario y la gente asume que tú eres el PR del antro. No creen que vas a hacer reír, ¿sabes? No creen que tú te vas a subir a romper madres, a cagarlos de risa, porque te ves guapo, te ves alineado, traes tu ropita chida y todo eso.
Sí, y aquí digo, ninguno acá.
Ajá, y es el factor sorpresa que la gente diga, ¿es chistoso? Carlos tiene eso, porque Carlos es el introvertido que en la escuela decías como, ¿qué pensará? ¿Qué traerá en la cabeza? Y cuando lo saca, es cuando dices, respect. Porque esa pluma, la pluma de Carlos Vallarta, es histórica en el stand-up comedy en México en general, en la nación. Porque
sí, no, sí tiene chistes muy de que todo México se va a identificar. Así. O sea, eso sí se lo doy, pues. Mucho. Sí, totalmente.
A mí también, a mí la verdad, güey, no me da tanto risa, pero lejos se me hace como de los que pegó así como el más original, de que, wow, bueno, pues estará su pedo.
Es único, es muy único. Y eso le ha ayudado mucho a conectar con las personas. Carlos no busca esta fama de tírenme todas las oportunidades. Ajá. Él lo hace porque le mama hacer reír. Y no nos damos cuenta luego, pero siento que ellos dos, Tiffany Haddish y Carlos Vallarta, porque siento que son comediantes que a mí me han sacado risas gracias a que no me imaginé que fueran a decir eso.
Sí.
El factor sorpresa para mí es bien importante.
¿Sabes a mí qué me fascina del stand-up? Cuando dicen algo al principio y cierran con algo.
El callback.
Ay, de que ya me estoy riendo. Que cierran con algo de que... Igual, es que Dave Chappelle para mí es mi favorito, sí, la neta. King, y él siempre hace eso. No siempre, que eso es lo mejor. Pero Pussy Juice. De que eso, wow. Eso es lo que dice, de que él empieza con un chiste y sigue y sigue. Y la neta se te super olvida. Y al final cierra con algo que termina el primer chiste. Y para mí eso...
Es un poeta, arte, ese güey.
O sea, es que, por ejemplo, a mí me tocó vivir el Dave Chappelle Show. O sea, me tocó de que hay que bajarlo, güey. Ya se bajó, cáerle acá, güey. Así, güey.
La energía de...
O sea, me tocó de que yo iba a salir acá. Me tocó que se cerrara. Me tocó que se desapareciera. Me tocó que volviera, güey. Y se me hace bien pasado de lanza, güey. Que... Pues no sé, güey. O sea... ¿Has visto el documental de Rick James acá, el de verdad, güey? Está bien botana, güey. Lo acabo de ver. Y es así como que, güey... Que, o sea, está bien macizo, güey. Charlie Murphy acá, güey. Verga, güey.
Dave Chappelle es un ejemplo de lo que decían ahorita, de cómo la depresión funciona en los comediantes.
Sí, y él habla mucho sobre lo que le pasó después del Chappelle Show, que él se fue para abajo feo. Y él dice de que ahorita lo veo y me río porque me está yendo mejor, pero ni siquiera... Pero si no me hubiera salido, se hubiera muerto.
¿Y sabes qué es eso? Que el artista siempre tiene en su cabeza que no es suficiente.
Sí.
Entonces el miedo que tiene el artista para decir no puedo es el mismo motivante que tiene que tener para hacerlo. Hablaba mucho del no voy a hacer una TED en Condesa. Y me decían
¿qué?
Una TED Talk. Y me decían, ¿de qué quieres hablar? Y le dije del no, porque el no es lo único que ha regido en mi vida. Es la palabra que más he escuchado en mi vida.
No.
Ajá.
No.
Y ahorita es la palabra que menos uso.
Wow, ¿sabes?
Y
es como,
uno de los términos de la improvisación, o sea, uno de los términos más importantes de la improvisación es el no digas que no, porque la improvisación se corta.
Uh-huh.
Entonces es como un no. Me dijiste que no, yo sí voy a hacer caso a la improvisación y yo voy a seguir haciendo esto. Porque a fin de cuentas lo importante es que no te haga caso.
Sí.
O sea, si yo te hago caso y te digo, sí, cierto, lo que tú dices de mí, lo que tú dudas de mí es real, quiere decir que te estoy dando la razón. Y no, soy bien necio. Me crió un señor.
Sonorense.
Entonces,
oye,
menos.
¿Y no te da miedo la exigencia de cuando vas subiendo? O sea, porque ahorita estás subiendo, ¿no? Entonces la exigencia que todo el mundo a tu alrededor, yo creo que te han de estar pidiendo ahorita. O sea, silenciosamente, ¿no?
O sea, que no lo decías. A ellos les digo que no, a las exigencias. Sí. Porque es como, yo me voy a exigir hasta... Yo soy mi competencia.
Ok.
No tengo competencia. Nadie es mi competencia en el stand-up. Yo soy mi competencia. Yo soy la única persona que se puede hacer menos o más. Nadie me puede hacer menos o más. Entonces, desde ahí ya entendemos que es como... Sigue echando ganas. O sea, que tú esperes algo de mí no quiere decir que lo tenga que hacer.
Uh-huh.
Y la gente es muy pediche. Pero también la gente tiene 12 personas a quien pedirle cosas. Entonces, pasa, es como, voy a hacer con ellos ahorita, güey. Ahorita yo me tengo que desconectar. Hoy no voy a usar Instagram en 3 días y me voy a sentar en mi cama a ver películas y a masturbar.
O sea, sí tienes muy, muy diferenciado eso, muy separado. Pues sí, tienes límites.
No
leo
comentarios en los videos de YouTube. Nada más, o sea, leo por encima y no vuelvo a leer.
¿Qué es el peor comentario que has leído sobre ti?
Una vez me dijeron, Ray, eres muy hipócrita porque tú te burlas del cuerpo de Bárbara de Regil. Y estás en contra del body shaming. Yo así, 9 de la mañana, yo. Yo me quería desayunar ahorita.
Ay, de que ya no voy a comer.
Ajá, yo sí. Y yo de que, y yo le dije, sí, pero ella es una gordofóbica, entonces yo le puedo decir lo que me dé la gana. Y su abdomen parece una tortuga ninja. Y eso les puse porque la gente asume que yo tengo que ser políticamente correcto siempre.
Siempre.
Y soy comediante.
Todo es un...
No puedo ser políticamente correcto todo el tiempo. No puedo, porque si no, eso implicaría que no voy a hacer reír. Porque lo políticamente correcto no da risa.
Pues serías un activista.
Soy una persona alta.
Cámara,
soy una persona alta.
Las dos, la que quieras,
volteando a ver un
retiro. ¿Dónde?
Yo volteando a ver a ella, no voy a hacer esto.
Pues sí, no, o sea, que, pero qué padre, la neta no sabía que tenías tan definidos tus límites.
Es que si yo me pongo a pensar en lo que la gente quiere que yo haga, pues nunca les voy a dar gusto a todos.
No, claro que no, pero
tengo
pues...
tengo que dar gusto a mí.
Sí, pues, pero es muy fácil decirlo, hacerlo, es el claro, problema. Sí. Yo por eso no sabía que neta tenías tan definidos tus límites.
Sí, es que yo trabajé en redes sociales 5 años seguidos, entonces yo me doy cuenta de quiénes son los trolls reales, de quién tengo que ver opiniones.
¿De qué opiniones importan y cuáles no?
Cuando
¿no?
me dicen, ¿puedes subir esta historia anunciando esta cosa? Y puedes hacer así y decir, buenas noches, yo soy Rick. No hago esas cosas, subo una foto bien bonita y etiqueto a la marca.
Ah, ¿nunca has hecho de que, hola, voy a usar
tal producto? Puedo. No puedo. No me sale, pues. No estoy en contra de alguien que lo haga.
Y no lo vas a hacer. ¿De que Zapotoro te gusta?
Me encanta Zapotoro. Hay veces en que digo, si yo fuera un animal, quisiera ser un Zapotoro. Y yo, rabbit.
Y de repente lo ves.
Y traigo esto aparte. Y fumé sapo.
Y de repente lo ves en todos los comerciales de Zapotoro.
Yo besándome con Bruna.
Publicidad en Instagram acá.
Zapotoro.
Zapotoro y yo. Y yo, me encanta. Como Ricky Martin.
Ay, oye, ¿cómo salió todo eso? ¿Desde siempre lo hacías o qué? ¿O
no, un día acá? Y me dijeron que estaban buscando para modelo de un comercial a un latino internacional. Y aparentemente yo soy ese look para los castingeros. Y dije, yo voy a aprovechar esta oportunidad. Sí. Ya estaba haciendo stand-up, entonces ya no tenía miedo, ni me ponía inseguro ni nada.
Claro.
Y llegué y me dijeron, ¿puedes hablar como colombiano? Y yo empecé a imitar a Ricky Martin sin querer, pues. Para mí colombiano era como, claro que sí, por supuesto, que yo puedo hacer estas cosas. Y la gente así, ¿hablaste como Ricky Martin? Y yo, ¿qué? ¿Qué? Y me dijeron, sí, hablaste como Ricky Martin. Y yo, ¡ay, qué risa! En la noche me puse a hacer cena con el Sassy. Y empecé a grabar la receta como si yo fuera Ricky Martin.
Sí, yo me acuerdo de eso, sí.
Y pegó.
Sí.
Jaló Mills y la gente lo compartía y todo. Me mandó saludos Ricky Martin.
¿Es en serio?
En una entrevista de Cultura Colectiva, una amiga mía, Inés Palacios, que es conductora de ahí, lo entrevistó para una fregadera. Yo ya había estado con Inés en un programa que se llama Vamos a Hablar, algo así. No me acuerdo cómo se llama bien. Perdóname, Inés. Inés sentada así. Okay. ¿Qué es Vichy? Entonces, ¿qué es curado? No, es que es chilanga, vida. Pues. Entonces, así que las palabras son las que sabe si lo sabe. Y Ricky Martin está hablando con ella. Y antes de despedirse, Inés le dice: oye, ¿te puedo pedir un favor, un saludo, mandarle un saludo a un amigo que es tu fan? Y me da risa porque yo me río de él.
Ajá. ¿Sabes? Pues lo imitas.
Aparte,
o sea,
digo cosas así de que me encantan los pitos.
Ajá.
No es como que digo así de vamos a tratar los derechos de la salud de las mujeres. No, es como esto.
Porque mira, le encantas este vato de que me encantan los pitos. O sea.
Ajá, de que confundo gatos con perros, pues. En las historias. Luego ver como menso a Ricky Martin. Entonces me daba risa y en el video dice mi nombre 3 veces. Yo sentía que me desaparecía así. Recontré un saludo. Esperemos verte pronto ya por allá. Y yo así de. No compartí, la gente se volvió loca. Así, mis tías no sabían qué hacer. Así, mi mamá decía que veía el teléfono y lo dejaban. Y luego lo volvían a ver y lo dejaban así. Yo, locas se pusieron. Así, y yo con una pena de que, uy, que no le enseñe los videos porque hablo de Rebeca de Alba también. Entonces, y él que, no le va a gustar.
Estoy seguro.
No le va a gustar ni vergas esto, Ricky Martin.
Nada más.
Pero me mandó saludos, me dio mucha risa.
Yo siento que en algún momento van a estar en la misma habitación y va a pasar, o sea,
siento
va a pasar.
Siento yo que me odiaría. Siento que fingiría que todo está bien.
Puede ser, pero X va a pasar.
Me dijeron que tú me imitas, me encanta como me imitas, me encanta. Y yo, ay, se iba a ir la prensa y el hijo de tu puta madre.
¿De qué? ¿Por qué me imitas así?
Tú borracha. Tu Ricky Martin es borracha. Así. Tú, ¿qué dijeron? Sí, ahorita ya me acostumbré, pero sí, en esa época, sí, el mes que duraron, chingueme de que te nombró Ricky Martin. Los comentarios de ese video nada más dicen, no mames que saludó a Ray Contreras,
obvio.
Toda la entrevista ni siquiera sé qué.
Lo voy a buscar nomás para poner, no mames que saludó a Ray Contreras.
Literal, y me dio mucha risa. Esa es una de las cosas que logré. Richie me mandó un mensaje y me dijo, wow. Así de ya.
Oye, ¿nunca has como querido hacer como un sketch de siendo Ricky Martin?
Es lo que había pensado. Pero también hay una cosa que me molesta a veces, que pasa mucho, que es hay mucha gente que me identifica nomás por eso.
Ah, entonces.
Ay, y no.
Y a mí me gusta un putero hacer stand-up. Entonces yo no quiero ser el güey que imita a Ricky Martin, ¿sabes?
Tú eres Ray Contreras, el luchador.
Ray Contreras, la espalda. Llegan así y me dicen, Ray, ¿puedes mandar un audio a mi tía? Es una.
De Ricky Martin.
¿Cómo estás, tía? Pushy, me encanta. Uh-huh. Y ya, eso sí lo hago porque
Me habló Ricky Martin.
Sí, pues, pero no quieres que personas. Ese sea de que no quiero, solo te contraten por eso o te busquen.
No quiero
por
ir
eso.
A hoy a hablar como Ricky Martin, pues.
Sí. Sí,
¿a
no.
¿A qué quieres ir a hoy? ¿A qué quieres ir a hoy?
Yo, güey, yo, ¿por qué todos tienen toppers? ¿Por qué huele a ajo?
Pero la neta, quieres ir a hoy, ¿verdad?
Sí, quiero ir a hoy, pero para bailar con Galilea. La neta.
Ay, la neta, yo quiero mucho a Galilea.
Güey, yo la quiero pero sí está rara.
Ah, obvio, pues. Nadie está diciendo que no.
Sí, o sea, como que digo yo, mira, de lejos.
Anduvo con el Cuau, imagínate las historias que. Se debería ser estandupera, ¿no?
Hazte mi idea y la traes al podcast.
La traemos. Jalan, la traemos.
Por favor.
Galilea, que. A ver, ¿qué me van a preguntar nosotros? A ver, Galilea.
Cuéntame de Cuauhtémoc.
Cuéntame de Cuauhtémoc. Cuéntame de Cuauhtémoc, que es algo que le puedes preguntar a Galilea y a un historiador también.
¿Qué se siente estar con el haber sido ex del gobernador de Cuernavaca?
¿Qué se siente andar con alguien sin cuello? ¿Qué se siente que alguien te dice nada más de frente así que no puedo hacer esto?
El de que, muévete tú.
Galilea, cárgame.
Ray, déjate digo algo. Una vez, el Alan y yo tenemos mandiles muy curados, la neta. Y uno de nuestros mandiles fue la idea de Alan. Me dijo de que, oye, hay que preparar un stand-up cada uno. No, hombre, nos morimos de hambre, mi niño. O sea, horrible. Horrible, ni siquiera daban risa. O sea, fue como más de que.
Pero es que eso es lo que ustedes no saben.
No, no.
Ah, se lo hicieron a personas. Ay, ¿qué pasó?
No se preocupen. No, o sea, de verdad. No dábamos risa, no, estaban bien cortitos, no es cierto, no daba risa. O sea, eran anécdotas, era de que, pues el otro día tal cosa, y te quedas de que esperando de que.
Es que.
Y nosotros de que.
Les voy a decir un secreto del stand-up.
A ver, cuéntame.
El stand-up tiene que ser comparatible.
¿Cómo?
Comparatible es una palabra.
Sí, pues no.
Pues desde hoy en adelante sí.
De repente llega alguien de lingüística y le da unas cachetadas así. Tiene que tener relación hacia las demás personas. Entonces, si tú dices, voy a hacer una rutina de stand-up y hablas de ti mismo nomás, no jala. Tienes que llegar y decir, ¿cómo están? ¿Dónde están los vatos hoy? ¿Dónde están los vatos? Y levantar las manos, los vatos. ¿Tú eres vato? ¿Ah? Así. ¿Sabes de qué? Creas una como de, aquí estoy, los estoy viendo, sé quiénes están, ya les estoy viendo las caras. Desde ahí ya creas una tensión.
Okay.
Y después viene la comparativa, que es como de, yo soy de esos güeyes. De esos güeyes. Y dices, quien se ríe son esos güeyes.
Ok.
Hay muchos truquitos como para poder hacer crowd working, que es lo que realmente funciona. Hay un comediante, Coco Celi se llama. Joyaza, lo amamos todos en el stand-up. Ese güey llega, se para y dice, ¿qué onda, manix? A ver. Y empieza a usar palabras lentas nada más
para checar el público.
Ah. Toda la rutina.
Ah, ok.
Es como su personaje. Entonces como de, y ahí estaba la vieja y le dije, a ver, señora. Y todo lo que dice, la fonética con la que usa las palabras, es lo que te da risa. O sea, es un truco. Si yo me pongo a leer la rutina de Coco así leída, no te vas a reír.
Okay.
Es la esencia de Coco lo que hace que se rían. Entonces, realmente el comediante tiene que dejarse 100% ahí. Eso es lo que hace que dé risa. No que te humilles, sino que aprendas a reírte de ti mismo. Pues uh-huh. Yo me he subido a esas madres y siempre, cuando me río de Sonora, me río de Ciudad de México. Cuando me río de Ciudad de México, me río de Sonora. Siempre estoy como en un esto, para que la gente entienda que yo no vengo a decirles, los sonorenses somos una verga, güey, la neta, y me vale verga, vía, la verga, casarnos a los 18, verga, ingenierías, regis, PRI. No vengo a esas cosas.
Ya.
Yo voy y digo, sí, o sea, qué padre. Y yo llego y digo, sí, los chilangos sí son bien necios. ¡Ay, qué necios son! Pero nadie tan necio como dos primos casándose. Esas cosas hacen que la gente haga.
Ah, me puedo reír cuando
ajá,
me quieren cagar.
Me puedo
a mí
burlar porque se está burlando de mí.
Se está burlando de todos, entonces a reírme.
Dije
mejor.
Cuando tuve show en diciembre del año pasado aquí. Fueron 530 personas a una terraza donde era una funeraria.
Sí, el narco acá como que.
Sí, yo sé dónde.
Y estaba el Molino La Fama atrás, nuestra Torre Eiffel. Y en
eso. A los casos metros del Zapotoro.
Ahí está Zapotoro.
Zapotoro. Entonces, yo ya bien mal, ya ni siquiera sé qué animal estoy hablando.
Yo,
y en eso, Abro el show y digo, oigan, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias por venir. Yo sé que es súper difícil salirse de la ruina una hora. Y ellos, y la gente se reía, porque sabían, pues, se la llevan en la ruina, sí, se la llevan.
Claro.
Y la gente le mamaba. Y luego dije, a ver, ¿quiénes estuvieron en la rea? Debe haber 100 aquí en la rea. A ver, levante la mano, los de la rea. ¿Quiénes estuvieron en la prea?
Todos.
Los de la prea, levante la mano. No los vamos a denunciar, levante la mano. Y ese, los de la prea y los de la rea se peleaban en el parque de los niños héroes.
Ajá.
Entonces los de la rea eran como de, nosotros tenemos muchas cosas, porque, ojo, la rea es lo más pobre de los ricos y la prea es lo más fresa de los pobres.
Ok, wow, okay.
Entonces, a batis 11
después. Ay, que cuando quiera meter a mis hijos a la escuela te voy a hablar.
Eran escuelas divididas, pues. Eran escuelas así, okay, como de la rea.
Pero realmente eran la misma madre.
Somos fresones,
pues.
Pero pues las del Tesia eran, sí, las fresonas. Y los de la prego era como de, nosotros somos fresones. Y era como,
ay, que mi niña. O sea.
Y ahí eran, y, okay, y los de la red decían, tenemos muchas cosas. Y los de la prego, nosotros se las vamos a robar. Y es eso, a la gente le gusta que le digas como, ya sabemos, no hay pedo, ¿sabes? No hay pedo, güey. Yo también, tú también, nosotros también. Hay que reírnos de este pedo, o sea, la comedia tiene que ser
inclusiva.
Inclusiva, la de comedia tiene que ser diversa, la comedia tiene que ser para todos, para todas y para todes. O sea, yo no hablaba por el activismo LGBT+, porque no conocía eso. Y cuando empecé a conocer a personas trans, cuando empecé a conocer a personas no binarias y esas cosas, dije, ah, ok, aquí también hay un espacio, ¿sabes? Ajá. Esto también es comedia. Y no la entendía, y ahora la entiendo. Y esa madre a mí me libera un chingo de
¿sabes
cosas?
¿Sabes que a mí, güey? O sea, a mí el vato acá que hacía como gay, que contaba chistes, de que, ay, nunca me dio risa, güey. Jamás.
¿Fingía ser gay?
Sí, ajá. Nunca, o sea, de que...
No, porque no te burlas de eso.
Pero no, o sea...
Pero tu inteligencia, pues.
Fue algo que... O sea, nunca me dio risa, güey, así, mil. O sea, ver un vato de... O en los... Ya es que había de que la hora pico y esas madres.
O cuando...
Y en las cosas que eran así, güey, nunca.
Tampoco era...
O lo que ahorita sacaron otra vez cuando Eugenio Derbez le hacía de Walter Mercado, que realmente se estaba burlando de él, o sea... Mucha gente que nunca dio risa, pues, pero los de nuestra generación, porque yo conozco gente literal, o sea, de tu edad, o sea, de la edad de la Lana, un poquito más grande, de que, ja, 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 a mí me mataba de risa.
Pero y a mí,
que,
por ejemplo, eso pues, de Walter no. Mercado se me hace más específico que hacerla de gay, pues. Uh-huh. Porque es como estilo el Dave Chappelle haciendo el Prince. Uh-huh. O sea, es como... Claro. O sea, es un personaje,
sí,
público, una figura pública que todo el mundo conoce y la está,
claro,
imitando.
Claro.
Sin simplemente ser de que, ay, es que, ay, qué guapo tú estás, uh-huh, acá. O el clásico de que empieza como macho y termina haciendo una frasecita que, uh-huh, que se quiebra al final.
Yo en Hermosillo, yo en Ciudad de México.
Yo de hasta los 28 años. O sea, esos chistes a mí nunca me daban risa acá. Y, por ejemplo, ese del Eugenio Derbez lo veía como un poco estilo el Dave Chappelle haciendo el Prince, o sea, como un poco más de que, güey, uh-huh, la neta, güey, hay mucho, o sea, Walter Mercado, no mames, güey, milagro, no hay de Japón un cabrón, claro, haciendo un sketch de,
no,
de,
y aparte,
de Walter Mercado.
Eso es súper cultural, eso, sí, viene de la cultura, es ríete del gay, ríete, sí, del jotito, sí, porque el jotito da risa, porque es amanerado, porque actúa como mujer. Si te fijas desde ahí, es una oda, es como cuando te dicen, no seas llorón, pareces vieja. Ajá. Es una oda al machismo, es el reírte de un estereotipo, uh-huh, que no es igual al del machito. Porque nadie se reía del machito, o sea, no había un, no, personaje que dijeras, ¡ah, que, oh, me tengo el culo bien sucio! Así, nadie decía eso.
Se le graba, compadre, así decía Polo Polo.
Nadie se ría de eso, nadie se ría. Hasta Polo Polo tenía un chiste donde hablaba de la homosexualidad, incluso,
obvio,
más inteligente,
obvio,
que muchos güeyes. Decía de que, no, compadre, es que le vi la cola cuando se volteó y me dieron ganas de meter una zanahoria. Esas cosas, es como, obvio, güey, eso es chistoso, güey. Eso
sea,
es chistoso
tú,
porque
tú...
es como, claro, a mí también se me antoja meter una zanahoria.
Es
lo estúpido, uh-huh, lo absurdo, lo chistoso. Sí. Pero ya decir como de, ay, hola, ¿cómo están, chamacas? Porque
madre,
voy a decir, es algo, los gays que hablan así son activos. Sí. Esos güeyes son despiadados. ¿Sí? Son...
Oye, y por ejemplo, tú ahorita que mencionas lo de Polo Polo, ¿tú lo escuchas ahorita como para estudiarlo o no? No, o sea, tú te, no, lo sabes porque creciste en México, así.
Una vez
fue lo sabes,
como,
sí,
un vato diciendo, yo soy comediante clásico, ¿sabes? Como, porque aquí sí hubo una división de los comediantes que contaban chistes, uh-huh, y los comediantes de stand-up. No es como en Estados Unidos, pues. En Estados Unidos hay stand-ups de los 70.
había sketches también. Entonces, el stand-up inició en Nueva York como por los años 70, porque la gente no hablaba de ciertos temas. Entonces, abajo de los bares había lugares clandestinos como bodegas donde la gente se metía ahí a hacerse bola.
Ay, como Miss Maisel, ¿ya lo viste?
Sí, sí, exactamente así. Y hablaban de los temas, decían como, oigan, yo aborté ayer. Entonces la gente era como de... Y cuando se dieron cuenta que si era chistoso, la gente iba a querer pagar, porque era como, ya te vas a reír. Entonces ya querías pagar por ir a verlo. Tuvo un éxito. Por eso se llamaba stand-up, y ahora se llamaba stand-up comedy. Porque era como, vamos a meterle comedia, para que la gente entienda mejor. Muchos lingüísticos y pedagogos analizan que la comedia es un método de aprendizaje y es un método educativo. Si te da risa algo, te lo grabas.
Wow.
Te acuerdas. Por eso de repente cuando te contaban un chiste de Polo Polo, ibas y lo contabas.
Me encanta que sepas todo esto.
Te acuerdas.
Sí, lo analicé mucho porque tuve
que hacerlo. Me da mucho gusto, ¿sabes? Pero sí, me da mucho gusto que lo hagas.
Me tomo súper en serio la
comedia. Me da mucho gusto.
Sí, o sea, mi craft es ahorita, si me especifiqué en diseño y me especifiqué en fotografía.
Te estás especificando en comedia.
Y por ejemplo, sería injusto que nada más, ay, soy chistoso y carismático y ya, pues no.
Y el otro día vi así como... taller de stand-up, no sé qué, te saque como que...
A mí me odian muchos, no todos, ¿no? La gente que con los que me llevo me quieren mucho por eso, pero a mí me odian porque yo no tomé taller.
A mí se me hace
pues
como...
Pues es algo nato, ¿no?
Pero es normal que si vas a hacer una disciplina artística, pues estudies. O sea, es normal que si quieres cantar...
Pero para ser chistoso también, ¿tú crees?
Sí, porque si ya tienes carisma, pero no sabes dirigir ese carisma a un público, tienes que aprender
a hacerlo. Pero tú crees que, por ejemplo...
Pero no sé qué es la fórmula, güey, que sacan una fórmula de que... Y aquí le tienes que hacer así, y acuérdate
y aquí
que
el
aquí
punchline.
Tienes que hacer esto.
Sí, porque, miren, les voy a decir algo.
Te está saliendo.
En la comedia sí hay eso. Sí hay un remate, sí hay un acomodo, sí hay un deliver. Si tú ya lo sabes hacer solito, chido. A mí me sirvió mucho que me hacían bully toda la puta escuela. Entonces yo ya sabía cómo salirme de esos pedos. A los morritos que me querían pegar, yo, miren, les voy a decir algo muy honesto. Tengo un cuerpo, mido 1.90, peso 93 kilos. O sea, mi cuerpo es muy fuerte. Me puedo chingar a alguien, puedo atropellar a un mocho ahorita. Pero nunca he usado mi cuerpo para lastimar. Uh-huh. Entonces cuando llegaban morritos, incluso si yo los veía así, que yo decía, si soplo muy fuerte. si agarro tantas fuerzas. Podía hacerles daño, prefería contestarles. Entonces, si me decían algo ofensivo, les contestaba y se reían los demás. Entonces, yo sabía que ahí era más poderoso porque la vergüenza es peor que el miedo.
Es peor que el miedo. Pues es un tipo de miedo, ¿no?
Yo lo que te comentaba así es, por ejemplo, yo soy acá sonorense de carne asada, ver el béisbol y ese deportes, man. Y ahorita en el béisbol.
No sé qué hice mal con mi vida. No,
yo, y se te está atendiendo.
Hay un pedo, güey, de todo matemático. Hay una película, el Moneyball y la madre. Y que, no, ¿por qué sacaron al pitcher si es su rival el que sigue? No, porque matemáticamente cuando picha 13 veces, la 14ava lo sacan. Uh-huh. O sea, como que ahora que fue la Serie Mundial era un tema, güey, de que tener todo tan pum, le está quitando como a la pasión. Entonces, cuando yo lo vi, por ejemplo, en el stand-up, creo que sentí lo mismo, de que ven a aprender cómo hacer reír aquí, no sé qué.
Es que no aprendes cómo hacer reír. Aprendes a subirte a un
escenario. A mejorar tu arte,
a subirte a un escenario. Porque tú puedes hacer reír abajo.
Uh-huh. Pero, bueno, sí.
Oye, yo tengo una pregunta. No tienes que decir nombres, pero... Y ya para terminar, porque ya se nos está acabando
el tiempo. Y yo Maribel Guardia.
No, pero... ¿Tú conoces ahorita a alguien... O sea, que haya... Que le esté yendo bien en la comedia? No tienes que decir nombres, pero que haya tenido que usar clases para llegar a donde sea. Porque sí era chistoso abajo, como dices. Ajá. Pero necesitaba de que una estructura y clases y todo eso.
La mayoría.
¿Neta?
Alex, Slobo estuvieron con Goncuriel, Richie con Sofía. Creo que él llevó con Sofía. Daniel con Sofía
¿Y
también.
¿Y quién no son maestros a ellos, por ejemplo, a Sofía?
Pues es que el trabajo que tú le implementas, la técnica que tú tienes. Porque Sofía, por ejemplo, empezó sola, prácticamente sola.
Entonces,
ella solita hizo todo lo que tiene ahorita gracias a que, pues, she's a fucking business bitch boss. Entonces ella logró eso gracias a que su técnica funcionó. Y la neta, yo he visto la mayoría de los comediantes que yo admiro tomaron clases. Lo que pasa es que las circunstancias son distintas. Cuando yo me bajé el día que me dieron el open mic y que me metieron a Comedy Central, me preguntaron, ¿desde cuándo estás stand-up en Sonora?
Uh-huh. Y tú.
Y les dije, no hago stand-up en Sonora. Esto es ir a una peda con mis papás.
Ajá.
Esto es ir a una fiesta de generación. O sea, es literal, estás sentado y si tú tienes la palabra y haces reír, haces reír. O sea, tienes timing. Yo controlaba mi timing porque decía, no se han reído en 5 minutos, tengo que hacer reír ahorita. Y después fue como, no, güey, duran los 10. Y el, cuando llega el 10, se van a reír como si no se hubieran reído durante todo el tiempo. Y eso se aprende en el escenario. Lo que te curte como comediante es el escenario. Entonces, si tú no tienes las capacidades o no desarrollaste muy bien esas aptitudes, tienes que trabajarlas. Y un taller te ayuda para que aprendas qué va a pasar si de repente pasa algo culero. Cuando yo empecé, de repente no se reían. Era un show de 6 personas y a un señor le faltaba un dedo. Entonces era como, son 6 personas casi. Entonces era como, no tenía mucha oportunidad, ¿sabes? Y de repente me bajaba todo bajoneado, así de que soy el peor comediante del mundo, nadie se quiere reír conmigo y no sé qué. Y me dicen mis amigos, no, güey, tanqueaste porque el público estaba también down.
Yo siento que me muero si no se ríen de un chiste que digo.
Pero no va a pasar nada, bebé. O sea, te bajas, no salió bien, ni modo, vas, te tomas tu cerveza, te vas a pie y te vas a tu casa.
En el metro y ya.
Y el siguiente día es
otro llorando
día.
Y ya.
Yo he tenido show, una vez tuve show jueves, viernes, sábado y domingo. Y fue jueves bien, viernes de la verga, sábado bien, domingo de la verga. Y fue como, pues, ¿cómo me fue esta semana? ¿Cómo me había ido?
Ajá.
Ni modo, güey. O sea, hay veces en que te va a ir mal, te va a ir mal. Pero también te va mal en el trabajo. También te va mal con tu familia.
Aquí también se usa que te griten.
Sí, es cierto.
Acá, madre, es así, güey.
Hay veces en que los hecklers, los llamados hecklers, son los güeyes que están en el público que se pueden hablar encima de ti.
Ay,
yo ya sé
no.
cómo callarlos. Nada más les digo, si estoy más alto,
¿Qué enfadoso es este? O sea, como para que paguen la entrada.
Porque
pues
hay gente
también.
Que no controla el alcohol. Entonces se meten a un bar a emborracharse de que a la verga y creen que ellos pueden
me llamo heckler,
se creen más chistosos pues que tú.
Automáticamente cuando eres un comediante de stand-up y haces burla y haces jajajajajaje, la gente asume que te vas a reír si ellos
de
no
todo
hacen. Entonces si llego yo, oye güey, el chiste que dijiste eso de los chilangos, güey, la neta sí es cierto, güey. Y yo,
¿y tú?
No te conozco.
Que te vaya
y así,
bien.
¿Sabes? Eso a veces es necesario. A mí se me han acercado cuando termino el show morras y vatos a tentarme las nalgas y a quererme agarrar el pito.
Y desde ahí
tú dices, oye, suéltame. Yo no soy, ¿sabes? El edecán de aquí, ¿sabes?
Tú que no eres Dos Omar.
No tengas el approach porque no va a haber respuesta, pues. Y la gente no entiende. Y cuando la gente no entiende, le tienes que decir. El otro
una
día
vez fui... que una persona está en un escenario, la gente lo ve como objeto, güey.
Exacto. Y los estandoperos estamos ahí para decirles, No puedes hacer eso porque yo soy una persona normal, güey. Yo voy a ver ahorita 6 episodios de Friends. Tengo 33 años.
Todavía veo Friends.
Todavía veo Friends.
Todavía pienso que Friends es bueno.
No pienso que sea bueno, nada más lo veo. Es como ver la academia. Es como de me voy a reír, pero no por las razones. Y ahora que ya llevo rato, ya llevo 4 años haciendo stand-up, ya me doy cuenta también de cómo trabajar a un público. Pues ya desde que llego, digo, aquí está el heckler, aquí está la persona que no se calla. El otro día fui a la graduación de los alumnos de Raulito Jiménez. Se graduaron unos alumnos de él y yo fui con Pabli a literal estar ahí de que dándoles consejos.
¿Pero se graduaron de qué?
De stand-up, un taller de stand-up. Y había una pareja que no se callaba. Pero no se callaba de que literal estaban así, horribles. Que aparte todavía les quería decir yo así como de, oigan, no se ven bien juntos. Así, ¿sabes de qué? Mal. Y hacía yo. Y volteaban así y yo. Cállense. Así en la cara. Uh-huh. Y ellos. Y empezaban a hablar y yo me volteaba así.
Pues sí.
Volvían a hablar y yo. Cállense.
¿Crees que tienes muchos haters?
Me vale.
Pero no sabes.
No sé.
No sabes.
No veo eso, pues. O sea, si yo veo un comentario con, mira, Ray, yo vi que pusiste. Ya no lo leo.
Ajá.
Es como de, no te conozco, güey. Vives en Yucatán, no te voy a volver a ver jamás.
No sé quién. No te voy a reconocer en la calle, no me das de comer. Bye.
No pagas un boleto para ir a verme porque no vives ni aquí. Entonces, si estás suscrito a mi Twitter, pues, bueno, me dan
pues,
dinero.
Pues,
de Twitter,
dame un
wey.
Follow.
No, aparte, no me dan dinero. Aparte de eso, ajá, por ejemplo, eso es lo que yo digo de repente. No estoy de acuerdo. Y yo, pues, no me sigas, güey. Me vale verga si me sigues o no. Un follower.
O no me des like y ya.
Ajá, es como de, no quiero tener a alguien de pinche patada de, ¿sabes? De cabra en
claro.
la, en mi panzanocha.
Yo no entiendo la gente que sigue gente para hablar mal de ellos. O sea, neta.
Jamás. Lo que dije es, quería de decir peso, pelvis, ¿eh?
Sí.
Caminé un chingo. No, que por el transporte público. Me subí en el metro y se me dormía en la espalda en la mañana.
¿Te fuiste gordo, güey, al DF?
Llegué de 130 kilos.
Ahorita vi.
Pero mides como 1.90, ¿no?
Sí, pero entonces, imagínate. ¿Sí has visto una foto?
Ahorita vi un video de nosotros en el 2016. Ahorita te lo enseño, mi niño.
¿Qué?
Ahorita vi, acabo de encontrar un video de nosotros en el 2016. Ahorita te lo enseño.
Pero en el 2016 ya estaba.
No, sí, pero te ves bebé. Eres un bebé.
Es que todo fue el tabaco y la.
Eres un. Ajá.
Las canas en la barba, ¿no?
La mota.
Oye, Ray, muchísimas gracias por venir. A la más. Me reí más de lo que pensaba, fíjate.
¡Wow!
Eso que no es comediante.
Superé las expectativas.
No, pues yo pensé que íbamos a hablar bien deep y bien en serio, pero.
Podemos hablar en serio y reírnos también.
No, ajá, ya me di cuenta. No, muchas gracias.
No,
muchas gracias por venir. Hace rato que teníamos en la lista, pero pues no vives aquí.
Siempre, ajá, siempre pasaba algo. Pero qué bueno,
que ya viniste, me encantó.
No, qué bueno. Gracias a ustedes por invitarme, por abrir un espacio también donde se hablen de otros temas.
De lo que
no
sea quieras.
Carne asada.
De todo, literal.
Que hablemos de drogas.
Claro,
Y yo sabía
sácalo.
Que hay una cosa que se llama. Una vez me dieron un cuartito de ácido después de un show.
Ajá.
Pero era un show maratónico. Éramos 15 comediantes y era como un mini festival. Entonces yo fui el tercero, haz de cuenta. Ajá. Entonces yo me bajé y dije yo, pues tengo ahí 3 horas de peda gratis.
¿Por qué no?
Vámonos. La peor decisión de mi vida.
Terminé platicando
con un policía. Le dije al policía, creo que traigo drogas.
Así creo. Con el pupilón, ¿no?
Vamos a checar. Y yo, es que no sé cómo se ven las drogas.
Es que están adentro.
Está bien chingón eso de que puedas ir al Vive Latino, ¿no?
Estuve en el Vive Latino. Ya que la neta de esa mamada fue así de a la verga. Nunca he visto tantos fans de Caifanes. Son un putero. Podrían ser así, podrían ser un pueblo.
Oye, qué chingón que ya están poniendo stand-up en los festivales de música, sí. ¿No? A mí me encanta
el año
eso,
pasado
me encanta.
En el Tecate Bajío, en el.
En el Corona, ¿no?
En el Corona. En el Corona. No, en el Vive Latino.
Ah, Vive Latino.
Vive Latino, Marvin, Tecate Bajío y Coordenada.
Wow.
Loco me volví, loco.
Claro.
Porque aparte había una banda que se llamaban los Rocosaurios, algo así. Eran
Está bien curado, güey. Sí, está bien curado.
Y todos esos como, lávate los dientes. Y yo así de. Claro, esto es para niños y para adultos. Claro,
sí, que de que familiar.
Aparte, nos comimos un chocongo, así estábamos todos. Nosotros decía que un brontosaurio. Yo hablando como Barney, así yo. ¡Me encanta!
A la verga.
Loco
está. Barney también acá.
Sí, imito
Ricky
muchas
Martin,
personas.
Barney.
Ricardo Arjona.
A ver.
Ay, no. Son las personas que les dije.
No más uno, ¿no?
Hay un rinoceronte en la ventana.
Ya, güey, ya, fin de la transmisión. Tengo por favor.
Aparte, donde digo eso. Hay un rinoceronte en la ventana. Y digo, pues bájenlo.